Hola Gastón, muchas gracias por compartir con nosotros una charla. ¿Cómo va la cosa?
Hola Martín, hola, hola, ¿cómo estás? Bien,
Bueno,
bien, acá estamos.
gracias por atendernos. Sabemos que andás
No.
por allí, por Córdoba, y bueno, no,
Así es.
has tomado unos minutitos para contarnos algo de esta obra que, bueno, en principio quisiera preguntarte cómo llegó a tu vida y cómo fue el desafío a la hora de encarar, bueno, la primera versión de esta obra, algo que decíamos nunca se había hecho aquí en nuestro país.
Mirá, Martín, esta obra se estrenó en Barcelona hace unos 6, 7 años atrás. Dani Meyer, que es el autor, es argentino, él está radicado hace más de 20, 25 años en España. Bueno, él es un gran dramaturgo y director allí en España. Dos grandes productores argentinos, Anabel Lemberas y Miguel Ángel Sures, que eran los dueños del Teatro Regina en Buenos Aires, con quien yo tenía vínculo. La ven en Madrid y al terminar la función, no esperan al autor, cuando sale, además de felicitarlo, le dicen, esta obra hay que hacerlo en la Argentina y sabemos quién la tiene que dirigir. Bueno, así es que le pasan mi contacto, Daniel me escribe, nos conocemos en pandemia, por Zoom, una cosa muy loca, muy extraña, así llega el material a mis manos. Yo también, Martín, en pandemia, bueno, ya saliendo de pandemia, tuve el honor de que el Teatro Nacional Cervantes me convocara para dirigir otro unipersonal que está disponible en el canal online del Teatro Cervantes, que se llama La Ilusión del Rubio, que también es un unipersonal que también narra un caso social que es la desaparición de Facundo Rivera Alegre en la ciudad de Córdoba. Yo estreno, filmamos en pandemia, Martínez Lipac es el actor que tuve el placer de dirigir. Y también Daniel, el autor de España, ve ese trabajo mío y lo vincula mucho con esta obra que vos viste, Martín, a.k.a. Y así es como llega un poco a mi vida este material. Daniel me pasa el texto, lo leo, me conmueve profundamente. Y bueno, y me pongo en la búsqueda de decir, che, bueno, ¿quién puede interpretar? Varias cosas surgieron. Primero, la versión española, el protagonista, le contamos a los oyentes un poquito, trata la historia de un chico adolescente. Que conoce una chica rubia, hegemónica, linda, bonita, hermosa, muy buena mina. Se conocen como una especie de Romeo y Julieta, podríamos decir. Y bueno, la familia de la chica no está de acuerdo con la tez morena de este pibe. Para no hacer mucho más spoiler, a partir de ahí se suscita todo un desencadenado tremendo de cómo una familia, por razones de xenofobia, de discriminación, pueden ir al fondo y hasta lastimar un hecho amoroso en la adolescencia, terminando en una cuestión casi criminal. En la versión española, Martín, te quería contar, ya que la viste, Carlos es marroquí, ya que la cuestión con lo negro en Europa, el racismo es tremendo, pero eso en nuestra cultura latinoamericana no es así, mucho menos en nuestro país. Sin embargo, sí, todos sabemos que está la orden del día, el portador de gorrita, el negrito de mierda, con el perdón de la palabra, lamentable, y tristemente seguimos viviendo con estas actitudes. Entonces, lo primero que tuve que hacer fue pedirle permiso al autor para reescribir el material para que se adecuara a nuestra idiosincrasia y a nuestra problemática. Y el segundo problema era, ¿a dónde consigo un actor que me dé 16 años,
Claro.
mayor, para que pueda laburar?
Sí.
Y nada, si me preguntás cómo llegué a Lucas, mirando Netflix, mirando El Marginal, ya que
Claro.
Lucas Pozzo es un actor joven argentino, desde Vierma, pero bueno, vive en Buenos Aires hace mucho tiempo, es un hermoso total. Y mirando El Marginal, lo descubrí en la Sub-21, que estaba ahí en el patio de la cárcel, y lo escribí por Instagram, literalmente, él sabía quién era yo, me conseguí hasta una hacer un café, y así fue que nos conocimos, y así empezó hace ya más de un año y medio esta aventura de poner AKA All Sock No Was, que en realidad el título, que es un poco complejo de decir, Saludo de Martina, que es un uso americano, del inglés americano, que es cuando alguien porta cara de algo, ¿no? Como sospechoso de algo, se le suele decir, ese All Sock No Was, aplica como un uso de costumbre en el término policial, que aplica a la obra. Y lo otro, Martín, que te puedo contar de esta obra y a los oyentes es que la obra original, la que se está haciendo en Europa actualmente, es un monólogo de texto raso. Y como vos habrás visto y escuchado, esta versión argentina local que yo tuve la suerte y la alegría de poder. poder hacer es musical. Sencillamente porque en el medio de los ensayos me entero que Lucas canta rap y trap y lo hace maravillosamente bien. Le pedí permiso al autor si podría traducirla a la versión musical e incluirle música, ya que la adolescencia y la música siempre están a la orden del día. Y así fue que con Lucas compusimos la música de las canciones. Bueno, y quedó esta versión que estrenamos en marzo, en el Teatro 25 de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires. Hicimos 3 meses la primera temporada porteña con muchísimo éxito, con muy buena recepción del público, de la crítica especializada. Y obviamente yo sabía que quería ir a mi sala, a Teatro Estudio, lo hablé con la producción y con el elenco y los músicos. Y así es que estamos actualmente en Teatro Estudio, los sábados a las 21 horas, por suerte, con localidades casi agotadas en todas las funciones. Bueno, y la obra seguirá rodando. Tenemos invitaciones a festivales de teatro de acá del país. Así que muy, muy, muy contentos. No paré de hablar, Martín. O sea,
¿qué?
No te dejé hacer tu trabajo de entrevistador.
Y bueno, tanto te lo agradezco también. La obra está ahí en Teatro Estudio. ¿El sábado es la última función o continúa?
Es la última función antes de vacaciones de invierno, ya que el Teatro Estudio durante vacaciones de invierno descansa. Uh-huh. Este año no vamos a tener temporada para niños y para niñas, ya que yo estoy... Ayer, Martín, domingo a las 3:30 de la tarde estrené con Carmelito Perrizo y Dan Breitman en el Teatro Astros, ahí en Calle Corrientes, una hermosa obra de Hugo Mirón que se llama Cantando sobre la Mesa, y además tengo otros infantiles, uno en Tucumán, uno en Córdoba, por eso estoy aquí en esta ciudad, así que no me daba la cabeza ni el cuerpo ni el alma para también programar Teatro Estudio en vacaciones de invierno. Así que volvemos, sí, en agosto. Funciones los sábados a las 20. Los domingos pasamos en agosto.
Los domingos van a estar en agosto en Teatro Estudio. Bueno, mira, lo primero que se me ocurre decir no sé cómo agradecer, de qué manera podemos agradecerle a Ana Belén Beas y a Miguel Ángel Chulias que te hayan puesto en contacto con el autor de esta obra, ¿no? Porque la verdad es que nos presentás una obra muy interesante. Lo otro es la actuación de Lucas, es maravilloso, porque no solo tuviste que buscar a alguien que más o menos diera con el rol de alguien de 15 años, sino que, bueno, no solo lo encontraste, sino que encontraste en Lucas, la verdad, también a un músico, a un rapero, que tiene
verdad,
mucho que ver con la obra, ¿no? Yo no creo que esta obra se pueda volver a hacer a partir de ahora sin incorporar la música.
Totalmente. La verdad, Martín, creo que tanto Lucas como yo, porque además obviamente construimos un vínculo de amistad, no nos conocíamos laburando. Él conocía algunos laburos míos, pero yo lo había visto en el Marginal, bueno, obviamente lo escalqué. Él hizo muchas series, estuvo en la serie de Monzón, y lo vi haciendo algunas participaciones que él hacía, pero no lo vi desplegando un personaje, con lo cual fue un salto al vacío entre los dos, y él también conmigo, porque nunca había laburado conmigo. Y que también somos más afortunados, porque el vínculo de laburo fue hermoso, nos queremos mucho con Lucas, digo, me atrevo a poner palabras suyas en mi boca, porque no hemos manifestado mutuamente. A veces el teatro también regala estas cosas de generar vínculos humanos. Lucas es un hermoso, él es una hermosa persona, además de talentoso, canta, baila, actúa, y me parece que Lucas se apropió tanto de este tema, de esta obra, que bueno, realmente lo que hace es brillar. Creo, Martín, que a veces nosotros los teatreros decimos, bueno, la obra está puesta en el cuerpo del actor, este es el caso, en donde le podríamos quitar la escenografía, que es muy bonita, podríamos quitar un montón de cosas, pero seguiría funcionando la obra porque está tan colocado él con el personaje, con la situación, que bueno, es una maravilla lo que hace él. Yo realmente sigo viendo las funciones y me maravillo de lo que hace, y además la resistencia física para estar una hora 25 haciendo lo que hace, bueno, pues lo viste realmente.
Sí, sí.
A veces digo, no sé cómo lo hace.
Un desafío importante, un desafío actoral en principio muy grande para Lucas, sí. Porque como decís, es un texto muy largo, donde el personaje no para de hablar, se mueve, canta, baila, rapea, hay una destreza física que vos marcabas, imponente, ahí, y bueno, él contaba, el mismo Lucas contaba, lo escuchaba en alguna entrevista, que para él fue un gran desafío. Incluso él había ya como desestimado la actuación, ¿no? Estaba ya más vinculado a lo a la música y había como sepultado su parte actoral. Y fuiste vos quien lo convenciste con este proyecto a que vuelva a esos caminos.
Sí, totalmente. Así fue, literalmente como lo acabas de contar.
Uh-huh. Así que bueno, una obra esta que finalmente pregunto ahí como para dar cuenta también de lo que podemos ver el próximo sábado, que la podemos dividir en dos partes, ¿no? En una primera parte donde se presenta la vida cotidiana de Carlos, este estudiante que de vida da cuenta de su vida secundaria, sus amigos, ¿no? Empieza a conocer a una chica, transita sus primeros encuentros sexuales, y después en un momento la obra te lleva para otro lado y aparecen temáticas más duras, más difíciles, como tienen que ver con la discriminación, el bullying, la intolerancia, la falta de respeto. Bueno, aparecen ahí toda una temática, el racismo, ¿no? Una segunda parte de la obra que te deja paralizado prácticamente.
Sí, la gente dice esa palabra, que salen paralizados de la obra. Uh-huh. Me parece, Martín, si hablamos igual podemos contar, Carlos como adolescente tiene algunas singularidades, es un adolescente adoptado por una familia de clase media, de manera irregular, él lo sabe, y cómo la cuestión social comienza a discriminarlo, a sesgarlo, a llenarlo de motes, y cómo un adolescente que tiene su vida plena y lúcida por delante puede ser completamente golpeada y trompeada por la intolerancia, básicamente, porque la obra, creo que de lo que habla es eso, es de la intolerancia que lamentablemente, bueno, sigue estando a la orden del día, ¿no?
Uh-huh, sí, totalmente. Una obra para ver, para disfrutar, una obra que dice mucho, una propuesta que genera muchas sensaciones, que genera un debate interno muy interesante, y en donde además, algo no menor, artísticamente, han logrado, Gastón, algo muy completo, me parece, entre el baile, la actuación y la música, ¿no? Porque también el teatro, una de las patas del teatro es invitarte y entretenerte por un rato, sin perder hondura, sin perder la posibilidad de reflexionar y de debatir. Y me parece que la obra genera todo eso, ¿no? Un momento donde te entretiene y después te empieza a llevar hacia otro lado, en donde salís pensando mil cuestiones, ¿no?
Sí, hay que tomarse un par de cervezas cuando termina la obra y reflexionar. Y también, Martín, algo que, bueno, lo has comentado por privado y también lo he hablado con muchos periodistas así queridos como vos, que en algunos casos han ido con sus hijos adolescentes y, bueno, la obra abre un temón para que no se tome una cerveza por ahí.
Y sí.
Es mayor para charlar un ratito.
No se puede volver a la casa sino más.
No, la obra creo que no te deja indemne. Y eso a mí, Martín, es lo que últimamente me está gustando del teatro. Digo, he dirigido mucho teatro de pleno entretenimiento, pero me parece que cuando el teatro además puede cumplir una función social, hasta política, no potencia lo de partidaria, por supuesto, ¿no? Uh-huh. me hastía y me agota, pero sí digo en las cuestiones políticas, ¿no? De las cuestiones que tienen que ver, cuáles son mis parámetros, desde dónde miro al otro, desde dónde me paro la convivencia social. Entonces me parece que ahí el teatro se enriquece doblemente, además de entretener, poder abrir un poco de conciencia en estos tiempos, me parece que está bueno.
Totalmente. Y hablabas ahí de un Romeo y Julieta contemporáneo, un Romeo y Julieta rioplatense. Vos sabés que cuando Carlos finalmente llega a la casa de Vicky, y ya vamos, cuando llega ese momento sabemos las diferencias sociales que hay entre ellos, pensé en eso cuando en un momento él se acerca y va describiendo esa imponente casa de Vicky, y en un momento se acerca al balcón y dice ahí el balcón que daba al Río de la Plata.
Y uno
piensa automáticamente en esa en aquella relación histórica entre Romeo y Julieta, ¿no? Un Romeo que se acerca al balcón a dar cuenta de una casa increíble que lo maravilla por todas partes, ¿no? Ahí aparece un poco esa idea y ese encuentro de esos dos mundos.
Totalmente, es así.
Y también vale la reflexión para Vicky, ¿no?
Sí, absolutamente, y vos sabés que en el final, en la versión argentina, hay un pequeño retoque con este último mensaje de inbox que sí. lee tras, bueno, pasar, ¿no? Las penurias que pasa para no contar mucho más. La tía no tenía nada que ver en todo lo que pasó, y me parece que está bueno marcar ahí, al menos esa es mi posición política, ¿no? Como a veces la adolescencia puede ser víctima de las voluntades siniestras de una familia intolerante, machirula, básicamente eso, intolerante. Porque, bueno, en definitiva, Vicky es tan víctima como él.
Totalmente.
De todo lo que pasa en la obra.
Totalmente. Hermosa puesta en escena también, bueno, muchas cuestiones para destacar, sí, de una obra realmente muy interesante, con una puesta un tanto despojada, ¿no? Donde se va, sí, construyendo la intimidad, sí, de aquel cuarto de Carlos, y donde, bueno, el público también juega un rol. Vi la obra, Gastón, arriba del escenario.
Me tocó,
me dijeron, mira, necesitamos. Y fui Mario.
Qué bueno, Martín. Qué bueno. Bueno, es el coprotagonista de la obra, literalmente. Y eso sí le podemos contar al público. La obra es, no digo 360, pero sí es semicircular. Se trabaja un poquitito con la cercanía del público, que queden tranquilos, que a nadie lo van a hacer hablar, ni a hacerlo pasar un mal momento, todo lo contrario. Lucas, el personaje, bueno, juega un poco con las miradas con el público de una manera bastante singular en la obra. Así que, bueno, qué bueno que haya sido el Mario de esa función, que además la gente lo aplaude al final.
Así que, bueno, invitamos a todos una vez más a que se acerquen este sábado a las 9 de la noche. Última función de la obra, vuelven en agosto, pero bueno, dejamos la invitación porque me parece que es una de esas obras que nos invita, bueno, que nos entretiene, porque decíamos, es para pasar un rato agradable también el teatro, pero bueno, también nos invita a pensar y a reflexionar, y salimos con algunas preguntas, sobre todo aquellos que tenemos hijos de 15 años, salimos con la cabeza que necesitamos unas cuantas cervezas y caminar un rato largo, pensando bueno, algunas está cuestiones bueno. que Carlos nos hace pensar, porque ahí aparece la relación con la escuela, la relación con los maestros, la relación con la mamá, la relación con el padre, no, hay unas cuestiones ahí muy interesantes para pensar, y bueno, bienvenido sea que el teatro nos habilite también esa posibilidad de generarnos algunas preguntas, ¿no?
Así es, Martín.
Gracias, Gastón, por atendernos, y que vaya todo muy bien por allí.
Martín, gracias por la hermosa charla y gracias por difundir esto que hacemos en la Ciudad de La Plata. Te mando